Miguel Ángel Martínez González es epidemiólogo, experto en salud pública, en dieta mediterránea, la cual consume y sigue a rajatabla, aunque alguna vez tenga algún que otro capricho. Está al frente del Departamento de Medicina Preventiva de Salud Pública de la Universidad de Navarra y es catedrático visitante en la Universidad de Harvard. Allí en Estados Unidos sus estudios han asesorado a Michelle Obama para la mejora de su programa de salud pública y alimentación. Dice que la industria de los ultraprocesados es fuerte, pero no invencible, porque aunque los de salud pública no tienen tanto dinero, sí tienen algo que ellos no tienen, que es, afirma, tienen razón. Miguel Ángel Martínez González, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado.
Miguel Ángel, acaba usted de publicar junto a Marisol Guisasola este libro, ¿Qué comes? Comer mal es una de las peores epidemias que tenemos, y se lo pregunto en el momento en el que una epidemia nos está haciendo la vida imposible.
Sí, es asombroso cuando uno se asoma a estos millones de datos que hemos podido reunir con estudios que se han hecho en nuestro país, por ejemplo, el estudio PREDIMED, que no es mérito solo de la Universidad de Navarra, sino de muchos otros centros trabajando en conjunto, el estudio de seguimiento de la Universidad de Navarra. Te asomas ahí a los datos y ves hasta qué punto una dieta insana es capaz de hacer perder años de vida, de deteriorar la calidad de vida y de propiciar que aparezcan las enfermedades crónicas que más daño están haciendo a nuestra sociedad. Lo del coronavirus nos impacta mucho ahora, pero yo espero que en año y medio, dos años, con la vacuna, con la inmunidad de rebaño, pase a la historia. Lo que no parece tan fácil que pase a la historia es la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, claro, o el cáncer asociado a la obesidad.
¿Pero hay alguna relación entre alimentación y coronavirus?
Sí, está muy claro ahora mismo, no hay ninguna duda de que la obesidad, que lógicamente depende de la alimentación, propicia que uno se infecte más. En el último estudio que se ha publicado en Obesity Reviews de Barry Popkins, el riesgo de infectarse con el coronavirus es un 46% superior a las personas que tienen obesidad respecto a las que no lo tienen. El riesgo de que se hospitalicen es más del doble y el riesgo de morir aumenta en un 48% si tienen obesidad con respecto a no tener obesidad. Junto a esto, que es la obesidad, que depende de lógicamente de cuántas calorías se ingieren, tenemos el otro aspecto que es la calidad del patrón alimentario. Ahí es importante la vitamina D, pero la vitamina D no actúa en solitario, sino que un conjunto de un patrón alimentario de alta calidad que aporte todos los micronutrientes necesarios, fortalece nuestro sistema inmunitario y nos protege frente a estas infecciones. Por eso el subtítulo del libro es Ciencia y conciencia para resistir, o sea que qué comes es fundamental para resistir en este contexto tan peligroso en el que estamos ahora mismo.
Pero he entendido que la vitamina D, que está al acceso de todos, nos podría proteger de infecciones virales.
Sí, antes de la epidemia de coronavirus ya teníamos pruebas científicas de la mejor calidad de que un aporte suficiente de vitamina D reducía infecciones por virus muy parecidos al coronavirus. Ahora lo que sabemos es que cuando se tenían muestras de sangre guardadas de pacientes que luego unos se han infectado y otros no, los que tenían los niveles más bajos de vitamina D eran más propensos tanto a infectarse como a desarrollar complicaciones graves.
La dieta mediterránea, que es una cosa que suena muy bien porque además suena a verano, ¿verdad?
Sí.
Y a terracitas sobre el mar y a olivas y estas cosas. ¿Por qué es tan buena y más ahora?
Bueno, es tan buena porque hemos podido demostrar con las mejores pruebas, y esto se ha publicado en revistas científicas de primera línea, que la dieta mediterránea es la que mejor cubre todas las necesidades de nutrientes de nuestro organismo. Por otra parte, es el único patrón dietético que tiene, por una parte, tantos estudios epidemiológicos a largo plazo. Estamos hablando de miles y miles de personas seguidas 10 años, 20 años, y ver qué les pasa. Eso no hay ningún otro patrón dietético que demuestre tanta protección cardiovascular. Pero es que además tenemos en España un estudio que ha dado la vuelta al mundo que se llama PREDIMED, prevención con dieta mediterránea, donde hicimos algo que parecía una auténtica locura, que es decirle a 7.500 personas, miren, ustedes durante los próximos 5 años no van a comer lo que les guste, sino lo que los investigadores le digan. Y esto en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. cuarentena. Y así los tuvimos una media de 5 años y vimos que con la dieta mediterránea se reducía en un 30% el riesgo de desarrollar infarto de miocardio o infarto cerebral o mortalidad cardiovascular prematura. Tiene mucho que ver la reducción del riesgo cardiovascular con ese estado inflamatorio de bajo grado que se dispara en esa tormenta inflamatoria que se produce con el coronavirus. O sea, que no estamos hablando de algo tan diferente.
Ahora hay en marcha un importante ensayo contra la obesidad. ¿Qué se está consiguiendo ahí?
Bueno, este ensayo lo empezamos precisamente en Navarra en el año 2013, luego se fueron sumando otros centros como Reus, otros centros catalanes, andaluces. Hay ahora mismo 23 centros trabajando con el mismo protocolo. Esto ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III y el Ciber de Obesidad y Nutrición. Y estamos consiguiendo una cosa única, que es con una dieta mediterránea baja en calorías, un programa de ejercicio físico y unos objetivos de pérdida de peso, que la pérdida de peso no tenga el efecto rebote. O sea, empezamos en el 2013, estamos siguiendo a largo plazo a todas estas personas, son casi 7.000 personas en toda España, y pasados 4 o 5 años se mantiene la pérdida de peso. Esto es único. Esto lo publicamos el año pasado en el Journal of the American Medical Association, en JAMA, y ha sido también un estudio que está trayendo mucho interés. No está concluido, esto es importante. Tenemos que tener un poquito de paciencia porque se concluirá en el 2022, pero actualmente es el ensayo de nutrición más amplio que se está realizando en Europa.
¿A qué responde un mal hábito de alimentación?
Bueno, yo creo que
¿a glotonería, capricho, mala educación?
Sí, aquí se junta esto que estás diciendo, que es una cultura quizá muy hedonista, muy permisiva, muy materialista, y junto a eso pues hay ciertos sectores, no sería justo generalizar, solo ciertos sectores de la industria alimentaria, sobre todo los que venden comida y bebida basura, que han ejercido una serie de tácticas que denunciamos en el libro Que comes, Marisol, Guisasola y yo, pues denunciamos esas tácticas para llevar a la población hacia esos patrones alimentarios que han abandonado la dieta mediterránea de nuestros abuelos y están siguiendo una dieta basura que es la que se ha mantenido en Estados Unidos y que ha llevado esas tasas de obesidad monstruosas que hay ahora mismo en Estados Unidos.
Algunos mensajes erróneos nos relacionan que una base, pues imagínense, a una dieta a base de brócoli y pollo es muy saludable, pero claro, comer todos los días, todas las semanas, eso pues no creo que sea saludable, ¿no?
No, claro, ese es un error. O sea, que las dietas tienen que ser sabrosas, agradables al paladar, y eso es lo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Por eso estamos tan contentos con estos resultados que he comentado del estudio PREDIMED Plus, porque la dieta mediterránea de ninguna manera es una dieta tortura. O sea, es una dieta muy agradable, muy variada, donde hay que consumir siempre fruta como postre, hay mucha variedad de ensaladas, incluye, por supuesto, pescado, legumbres, se puede tomar jamón ibérico pues perfectamente, jamón serrano, marisco, o sea, huevos. O sea, no hay una prohibición así estricta como podría ser una dieta de tipo vegana o una dieta muy extrema para perder peso, porque esas dietas tienen efecto rebote. O sea, la gente se cansa y luego al cabo del tiempo pues recuperan el peso que habían perdido.
El ayuno intermitente, por ejemplo, ¿le parece sano?
El ayuno intermitente nos queda mucha evidencia científica por recoger. O sea, no tiene ni de lejos la evidencia que tiene la dieta mediterránea. Se está poniendo de moda, hay estudios con pocos participantes y a muy corto plazo, y yo digo en el libro, junto con Marisol, que el mejor antídoto frente a la pseudociencia es la epidemiología. Y cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de hacer estudios con miles y miles de personas y seguirlos muy a largo plazo. Es algo muy pesadito, que requiere mucho trabajo, hay que tener mucha paciencia, pero hasta que no se tenga esa evidencia epidemiológica a largo plazo, no creo que haya que echar las campanas al vuelo con el ayuno intermitente.
Miguel Ángel, ¿cómo ayudó usted exactamente a Michelle Obama?
Bueno, pues fueron, yo llevo trabajando con el grupo de nutrición, con el departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard desde 1998, donde fui visiting scholar, y después pues hemos desarrollado, asesorados por ellos, una serie de estudios de dieta mediterránea en España fundamentalmente. Luego estos estudios han recibido financiación del gobierno federal americano para hacer estudios mucho más en profundidad, por ejemplo, medir muchísima sustancia en sangre. Y todo esto pues ha impactado en el Departamento de Nutrición de Harvard de una manera muy importante. Han sido unos 20 los investigadores españoles que hemos podido enviar allí para que trabajen. Y todo este trabajo conjunto hizo que Walter Willett, que era el director del Departamento de Nutrición, pudiera ser nombrado asesor de Barack Obama para todo el tema de nutrición. Y en la época en que Obama fue presidente, pues se hizo todo lo del plato saludable. Se cambió de tener una pirámide alimentaria saludable al plato saludable, y ahí muchos de los hallazgos que nosotros habíamos aportado pues fueron incorporados. Ha sido este tipo de colaboración, lógicamente, a través de la Escuela de Salud Pública de Harvard y de Walter Willett.
Preguntas que hace Goyo González.
Le secuestra la pandilla basura. Elija entre estas cuatro torturas. Que le den una galleta, que le den una leche entera, que le pongan toda la carne en el asador o que le frían un huevo.
Pues que le frían un huevo, desde luego. O sea, que el huevo ha sido demonizado injustamente, porque durante un tiempo, lamentablemente, se basaba toda la información de la relación entre alimentación y salud en el contenido químico de los alimentos, pero no en sus efectos sobre la salud. Desde luego, la yema de huevo tiene mucho colesterol, es lo que más colesterol tiene, pero una cosa es el colesterol en el alimento y otra cosa es el colesterol en la sangre, y dentro del colesterol en la sangre hay que distinguir el bueno y el malo. El colesterol bueno, el HDL, también sube cuando se consume huevo y, por tanto, el efecto es neutral. De hecho, hemos dirigido junto con el profesor Giuseppe Grosso de la Universidad de Catania un análisis sistemático, una revisión sistemática de todos los estudios sobre huevo y enfermedad cardiovascular, y el efecto que encontramos es más bien protector. Solo en los diabéticos habría que tener un poquito más de cautela y no superar los 4 huevos a la semana, pero en el resto de la población no hay ningún motivo serio para limitar el consumo de huevo.
¿Cuándo fue la última vez que pecó de gula?
Pues, bueno, estuve en una boda hace un mes, un poquito menos de un mes, y creo que sí, que fue excesivo a la comida. De pronto miré el reloj y era a las 6 de la tarde la comida, y efectivamente cuando esas comidas se prolongan tanto, estaba todo buenísimo, estaba muy a gusto con unos magníficos amigos, pues efectivamente creo que pudo ser un poco de gula.
Bueno, le miraron con malos ojos.
Es Miguel Ángel Martínez González con Marisol Guisasola, ha escrito ¿Qué comes? Una introspección de cada uno debería ser la respuesta a la lectura de este libro, preguntarnos qué comemos, qué hacemos. Es muy interesante. Miguel Ángel, ha sido muy amable. Gracias por todo.
Gracias a vosotros. Un placer.